COPE más Málaga.
Estar informado.
La mañana nos deja una noticia preocupante. Por primera vez, aquí en Málaga, los docentes de infantil y de primaria sufren más episodios de conflicto que los profesores de secundaria. Enseguida te lo vamos a contar. Muy buenas tardes, es martes 27 de noviembre. Mi nombre es Mónica García y estamos juntos hasta la 1:30 de la tarde en COPE más Málaga, 93.4 de FM, 882 de onda media y cope.es/Málaga. Lo primero, las cosas de andar por casa, el tiempo y el tráfico. Ya nos lo explicó ayer el hombre del tiempo, que en líneas generales vamos a tener una semana de cielos despejados o en todo caso algún banco nuboso, pero sobre todo no va a llover, salvo en la noche del jueves, que sí existe ese riesgo de precipitaciones. Por delante, por lo tanto, hoy martes, un día de cielos despejados y máximas que van a oscilar entre los 16 grados que nos anuncian en Ronda en Antequera, 18 en Marbella y 19 grados de máxima en Vélez Málaga y aquí en la capital. Echando un vistazo a las cámaras de la DGT, vemos que a esta hora se circula sin complicaciones por la red viaria de la provincia. Y aquí en la capital tenemos tráfico intenso en la avenida Valle Inclán y también en la avenida Agustín Heredia en sentido Torremolinos. Por cierto, a esta hora puedes dejar tu vehículo estacionado en cualquier aparcamiento municipal del centro histórico porque en todos vas a encontrar plazas libres. Actualizamos la información local y provincial. Andrés García, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Muy buenas tardes. Los profesores de Málaga están sufriendo más episodios de conflicto en infantil y primaria que en secundaria. Es la primera vez que ocurre que el mayor número de situaciones de conflicto se da en niveles educativos inferiores por la implicación de los padres. Lo dice el último informe del defensor del profesor del sindicato de docentes AMPE, que durante el curso 2017-2018 tramitó un total de 33 casos en la provincia, el número más elevado de los últimos años. Una vez el profesor comunica su problema ante la figura del defensor, se pone en marcha un procedimiento que consiste en intervenir ante el centro, la administración o poner el caso en manos de la justicia, principalmente cuando se trata de agresiones. En los conflictos con los alumnos, la mayoría de los casos tienen que ver con insultos y faltas de respeto y episodios de ciberacoso. Y cuando los implicados son los padres, se suelen producir acusaciones y casos de acoso y amenaza. María del Amo es la presidenta de AMPE en Málaga.
No tenemos suficientemente dignificada nuestra profesión. Y no se le da la importancia que se le tiene que dar a nuestro trabajo, no solamente ya por la familia, sino por la propia administración. La administración tiene que darnos un respaldo mucho más fuerte, tiene que potenciar más la importancia de la educación y, sobre todo, acabar con los recortes. Hay que acabar con los recortes en educación, hay que dotar de más medios, hay que bajar las ratios para poder hacer un trabajo mucho más eficiente. Los planes de convivencia que tenemos ahora mismo en los centros, que están bien, hay que tenerlos, pero son totalmente insuficientes.
Seguimos hablando de educación. Casi tres meses después del inicio del curso escolar, 180 alumnos de secundaria y bachiller del distrito de Teatinos siguen sin poder dar clases en las aulas prefabricadas que les prometió la Delegación de Educación de la Junta en abril como plan provisional hasta que esté finalizado el instituto en la zona. Aulas que deberían haber prestado servicio desde el 10 de septiembre, algo que aún no ha ocurrido. Hay que recordar que en un primer momento, desde Educación achacaron los retrasos a que el área de urbanismo del Ayuntamiento de Málaga no les había concedido la licencia necesaria. Desde este área señalaron que esa licencia no fue solicitada por la Junta hasta el 17 de agosto y que era imposible que fuera concedida para el inicio de curso. Aún así, el día 7 de septiembre se concedió la licencia. Tras ello, las prefabricadas seguían sin estar instaladas, situación que continúan sufriendo los alumnos y ante las que sus padres, asociaciones y plataformas han vuelto a alzar la voz. Plataformas como Prometo, que lleva 20 años pidiendo un nuevo instituto en el distrito de Teatinos. Mar Villanueva es su portavoz y ya nos escucha. Mar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Casi tres meses después y volvemos a tener prácticamente la misma conversación. Esas aulas prefabricadas siguen sin estar operativas. ¿Cuál es el motivo ahora?
Pues sorprendentemente así es. Nosotros ya no damos crédito a la situación. Ahora el motivo pues parece que están pendientes de que entreguen pues todos los requerimientos que se le han hecho desde Gerencia de Urbanismo para ya para que puedan tener la licencia de uso. Y para ello, pues bueno, pues se les pidió, porque ellos presentaron la solicitud el 17 de octubre, según nos han informado desde el Ayuntamiento, porque viendo que esto estaba como atascado, pues solicitamos información. Y pues por lo que sabemos, pues presentaron la solicitud de licencia desde la Junta de Andalucía el 17 de octubre y hasta hoy pues no parece que no han presentado los requerimientos que se le hacían porque les faltaba documentación por presentar. Como por ejemplo pues la pues tenían que traer pues la el certificado final de obras visado por el colegio profesional y también pues las fotografías que justificasen que estaba la edificación terminada y también pues lo documentación que acreditara que las compañías prestatarias de los servicios de agua, saneamiento o electricidad pues que habían realizado los trabajos. Entonces, bueno, pues una vez que ellos presenten subsanen todo esto, pues el expediente pasa a bomberos para que a su vez pues realicen la inspección preceptiva y autoricen la ocupación de los alumnos.
Mar, ¿habéis intentado poneros en contacto con la Delegación de Educación? ¿Habéis intentado mantener con ellos algún tipo de reunión? ¿Se ha producido esa reunión?
Bueno, la Delegación de Educación lleva sorprendentemente sin darnos información desde hace más de un año, porque por última vez pues nos convocó en septiembre del 2017 y después nunca más ha querido darnos pues información ni tener encuentros con nosotros. No sabemos muy bien por qué, porque es su cometido también, ¿no?, el mantener informada a la comunidad educativa de asuntos tan serios como este, ¿no?, que nos tiene a todos con una incertidumbre total. Entonces, lo que sabemos es a base de, pues básicamente, de que hacemos preguntas en el distrito, donde sí obtenemos respuesta, y como digo, pues sorprendentemente desde delegación, es más, tenemos reclamaciones que se presentaron en el mes de mayo que a día de hoy siguen sin contestar. Yo misma he presentado otros escritos por otros asuntos y la callada por respuesta es siempre desde delegación. No entendemos la actitud, la verdad.
¿Habéis tenido la oportunidad de pasar por esos terrenos? ¿Están las prefabricadas construidas, si están ocupando ese lugar?
Están construidas, eso es cierto. No sabemos si, bueno, parece ser desde el centro si nos informan de que si se han hecho pues la obra, que está ejecutado, que todo está realizado, pero no lo han acreditado. Por lo visto, están a la espera en Gerencia de Urbanismo de que los técnicos responsables lo acrediten y una vez tengan en su poder esa documentación, pues pasarán a bomberos esa para que a su vez ellos hagan su trámite. Entonces nosotros observamos constantemente cómo desde delegación van tirando balones fuera, ¿no? Van porque la información que nosotros teníamos era que habían realizado los trabajos y que ya dependía de bomberos. Cuando nosotros hemos empezado a investigar un poquillo, pues resulta que no era así, que bomberos no tenía ningún expediente, pues porque ni siquiera habían presentado ellos pues todo la información acreditativa de que estaba todo realizado.
Y todo esto para dar clases en aulas prefabricadas.
Exactamente, que no es lo que nosotros deseamos, porque nosotros, por desgracia, tenemos este año pues 300 alumnos en precario. Tenemos alumnos de primera, de segunda y hasta de tercera categoría, que son estos 180 que permanecen a la espera de barracones, algo que jamás hemos deseado. Y ya tenemos otros 120 en barracones que llevan instalados desde hace 4 años y que no sabemos cuándo nos quitarán. Que, bueno, pues por un lado la Junta de Andalucía promete que retira los barracones, pero aquí lo único que vemos en Teatinos es que prácticamente todo el distrito acaba en la Universidad Laboral, un centro masificado desde hace años, un centro al que, bueno, se montan unos atascos monumentales para poder llegar, porque claro, hay que desplazarse desde el Distrito 11 hasta el Distrito 10 a prácticamente todos los alumnos de secundaria del Distrito 11, que se va por turnos en transporte escolar, que bueno, afortunadamente eso lo hemos conseguido, aunque habría muchas cosas que mejorar también, que en otra oportunidad igual pues ya las comentaremos.
Muy bien, pues Mar Villanueva, que volvemos a hablar, esto es como el día de la marmota, Mónica,
sí,
volvemos
sí.
a hablar y siempre con la misma situación. Seguimos,
y así llevan años y como dice Mar, ¿no? O sea, 120 en barracones y 180 deseando por lo menos estar en barracones.
En
o sea,
aula.
Exactamente.
Exacto.
Bueno, Mar Villanueva, portavoz de Prometo, una plataforma que lleva 20 años pidiendo un nuevo instituto en el distrito de Teatinos. Muchísimas gracias por estar
si
con nosotros.
Sí. Si me lo permitís, simplemente pues una matización que nosotros como plataforma llevamos desde el año 2011, pero ya en el barrio, en el conjunto de los barrios que forman configurante Teatinos, se lleva 20 años. Como bien dices, que tenemos documentos que se remontan al año 99.
Estupendo. Bien, pues ahí está esa puntualización. Mar, muchísimas gracias.
Muchas gracias. gracias a vosotros.
Más asuntos, Mónica, que nos deja el día la Semana Santa y la propuesta de recorrido, de ese nuevo recorrido de nuestra Semana Mayor, diseñada por la Agrupación de Málaga, pues aún no cuenta con el visto bueno del Ayuntamiento, lo ha confirmado en esta emisora el concejal de Seguridad, Mario Cortés. Hablamos de un nuevo recorrido oficial que se pretende estrenar en unos meses, en la Semana Santa de 2019. De hecho, por eso, desde hace semanas, la agrupación viene recibiendo los abonados de sillas y tribunas afectados por los cambios en el recorrido. En todo caso, el concejal de Seguridad aclara que este nuevo itinerario oficial de la Semana Santa aún no ha sido validado por el Ayuntamiento.
Protección Civil es el que tiene que hacer todos los informes y ahora mismo estamos evaluando el recorrido. Desde un punto de vista, pues de las vías de evacuación, de la ocupación de la vía pública, incluso se habla de una rampa a la altura de un poquito más arriba de Guadalmedina, a la altura de la cofradía de la Estrella. Una rampa de mucha envergadura que tiene que soportar peso. Entonces, estamos ahora mismo haciendo el análisis pormenorizado de todo el recorrido, los pros y los contras.
Pues ahí están las palabras de Mario Cortés. Aún no tiene el visto bueno definitivo de ese recorrido oficial propuesto por la agrupación de cofradías. Se sigue estudiando. Y te cuento un suceso, Mónica. Han detenido a un joven al que descubrieron con 450 kilos de hachís y 28 kilos de marihuana en su coche a raíz de un accidente ocurrido en la A45 en Las Pedrizas, entre un todoterreno, en el coche, vehículo en este caso que conducía, y un camión. Los policías que presenciaron el accidente acudieron a socorrer a las posibles víctimas y entonces se encontraron con que uno de los vehículos implicados llevaba una doble matrícula y que además había sido robado en Suiza. Dentro del todoterreno, los agentes encontraron 15 fardos con la droga escondidos en varias mochilas. El conductor, un francés de 30 años, tuvo que ser rescatado del interior del coche que se había empotrado en el camión. Fue hospitalizado y ahora ha sido detenido por tráfico de drogas.
Gracias, Andrés. Por aquí pasa la actualidad de la capital y de la provincia. A esta hora, 12.32 minutos, vamos a meter una moneda a la gramola a ver qué suena. La mola de hoy está sonando un tema de Simple Mind porque tal día como hoy, de 1959, nacía Charlie Burchill, uno de los miembros fundadores y guitarrista de esta banda británica que se creaba en 1978. Hoy suena el Agramola, gracias a sus amigos de Ateneo Música y Danza, Charlie Burchill, bueno, Simple Mind, por eso de que es Charlie es uno de sus fundadores, porque cumple hoy Charlie Burchill, que digo yo, que será Burchill o Burchill. Cumples 59 añazos.
En Málaga, decir música y danza es decir Ateneo, porque Ateneo de Música y Danza es tu conservatorio privado para niños y adultos, a partir de 2 años y sin límite de edad, con las mejores instalaciones. Informes en el 952-266100 y en ateneodemusicaydanza.com.
Ateneo de Música y Danza, 30 años formando artistas.
Herrera en COPE.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Recuerda, los martes tienes una cita con el mundo del motor en un espacio radiofónico con entrevistas, tecnología, deporte, seguridad vial, historia. El espacio donde entenderás el mundo del motor desde otro punto de vista. COPE Motor Málaga, los martes de 1:30 a 2 de la tarde, en el 93.4 de FM.
Evoca Málaga, tu casa de vinos y comidas. Disfruta productos y un servicio de primera para un tapeo o comida con mucho sabor a Málaga en el centro histórico. Cocina de herencia y maridaje. evocarestaurante.com.
El domingo 16 de diciembre a las 4 de la tarde en la explanada frente al Martín Carpena, vamos a batir el récord mundial de la mayor cantidad de personas botando un balón al mismo tiempo. Apúntate ya, yovotopormálaga.com, y no faltes porque además te vamos a regalar el balón cuando vengas. Domingo 16 de diciembre, 4 de la tarde en el Martín Carpena, Yo Voto por Málaga, un récord mundial por el deporte y la ciudad.
Inventas una excusa más y te lamentas, mi lector de ojos no te encuentra, como si que encuentra tu intención. Accedes a mi manual de tú no puedes, detectas el fallo y te me creces. Vas al rojo ganador, vas al rojo ganador.
Ahora quiero hablarte de un asunto bastante desagradable. Algunos se nos ponen los pelos de punta cada vez que lo pensamos. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, vuelve a recomendar al gobierno que apruebe nuevos impuestos medioambientales y que suba el IVA. Más impuestos, ¿de verdad que no hay otro camino? Vamos a preguntarle al experto en economía, esa persona que nos ayuda a entender esto tan complicado. Ángel Yagüe, director del Instituto Andaluz de Estudios Financieros. Buenas tardes, Ángel.
Muy buenas tardes.
En primer lugar, ¿qué es la OCDE y qué peso tiene todo lo que dice?
Pues la OCDE, como muy bien has comentado, es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y agrupa a los países más industrializados del mundo, y tanto sus predicciones como sus recomendaciones suelen ser seguidas, o bueno, pues realmente es una hoja de ruta para la gobernanza económica del planeta, o al menos de esos países más desarrollados y más industrializados que hay en el mismo. Es, bueno, pues tanto sus informes como las recomendaciones que se practican, bueno, pues ya os digo, un poco señalan la hoja de ruta que muchos gobiernos que no quieren salirse de lo que se denomina pues la disciplina en materia económica, pues siguen, y bueno, pues ahora mismo nos dan una especie de aviso en la que, bueno, no solamente se habla de subir los impuestos, que ya de por sí, como tú muy bien comentabas, es bastante fastidioso para las doloridas espaldas del españolito de a pie, sino también incluso prolongar la edad de jubilación para acomodarla más a nuestra esperanza de vida. De hecho, en el informe habla de que somos el segundo país del mundo en esperanza de vida y que lo suyo es que estuviéramos jubilados como mucho unos 10 años. Como la edad media de la mujer es 86 años y la edad media del hombre es 82 años, la edad media de longevidad en nuestro país, pues me temo que podríamos estar trabajando hasta los 72 los varones o los 76 las mujeres. Y eso, bueno, realmente ya me produce cierto sonrojo, porque, bueno, creo que son edades en las que, bueno, efectivamente depende también de muchos perfiles laborales, pero son edades en las que yo creo que todos nos hemos merecido, bueno, pues un descanso retribuido, que ya también hemos aportado bastante a las arcas públicas.
Bueno, ya lo que nos hacía falta, y siempre nos toca a nosotras lo peor. Oye, hasta los 76 años en el caso de las mujeres y los 72 en el caso de los hombres.
Me ha producido sonrojo, la verdad, porque dice, bueno, pero ¿y qué pasa si yo no estoy en la media? ¿Y qué pasa si, vamos, que no llego ni siquiera a jubilarme porque usted me ha prolongado la edad media de vida? Eso es también una cuenta un poco extraña. Y conforme a los impuestos, bueno, pues bueno, la eliminación de los IVA más reducidos, de que, bueno, pues imaginemos la alimentación infantil, los pañales, etcétera, que pasen a un IVA superior, o incluso armonizar el IVA del 21% al 24%, bueno, pues realmente sería ya un tipo impositivo muy, muy alto, y que, bueno, no creo que esta economía, que se ha recuperado de una forma también tan desigual, por decirlo de alguna manera, también hace muy poco se publica un informe de que los salarios realmente han ido retrocediendo sobre el conjunto de la riqueza nacional. Es decir, la gente hoy día cobra menos. Incluso ya hay otro análisis que creo recordar, incluso la propia Cáritas comentaba, de un fenómeno nuevo en España, que es el de los trabajadores pobres. Antiguamente, o hace 10 años, 15, antes de la crisis, tener un empleo era al menos sinónimo de determinada autonomía financiera. Pero hoy día tener un empleo ni siquiera garantiza salir de la pobreza. Los alquileres son caros, las logísticas caras, y si los salarios siguen reduciéndose, realmente lo que hacemos el país es empobreciéndose. Es más, con eso difícilmente podremos hacer cotizaciones a la seguridad social que nos permitan vivir con cierta dignidad al jubilarnos.
Y lo de la OCDE, que vuelve a recomendar al gobierno que apruebe esos nuevos impuestos medioambientales y que suba el IVA, ¿eso solamente lo hace con España o también se dedica a mirar para otro lado? No sé si es la recomendación que hacen siempre.
Bueno, es una recomendación, como también muy bien comenta, bastante generalista, pero en España en particular ha dicho que, bueno, pues que tenemos un IVA que es bastante bajo y que realmente...
El IVA del 21% le parece a la OCDE bajo.
Efectivamente. De hecho, dice textualmente que toda la capacidad recaudatoria del IVA no es lo suficientemente explotada por la Hacienda Pública Española. Y yo cuando leo eso, reconozco que, como muy bien comentabas tú al principio, me produce un escalofrío terrible, porque, hombre, estamos hablando de aumentar la recaudación, nos recomiendan aumentar la recaudación, pues en una friolera que casi llega a los, ligeramente por encima de los 9.000 millones de euros al año. Y impuestos medioambientales, entiendo que son impuestos sobre la contaminación, bolsas de plástico, es decir, sobre todo aquellos elementos que contribuyen a un deterioro del medio ambiente, sobre todo yo creo que para desincentivar su consumo. Pero el IVA sí que es muy recaudatorio. El IVA es tan recaudatorio como que realmente pues nos encarece directamente todos los productos a los consumidores. Y quizás no sea en esta economía, ya que se empieza a ralentizar, la mejor medida pues para mantener un mínimo de dignidad en las unidades económicas familiares.
Bueno, pues no sabemos si el Gobierno le hará caso a esta Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, esas recomendaciones. En todo caso, también le ha recomendado al Gobierno que favorezca el ahorro privado, que eso también sería importante, ¿no?
Sí, bueno, conectado directamente con... Además, parece, yo he leído el informe con cierto detenimiento y parece que les fastidia que vivamos tanto y que en el futuro se viva. Y dice, bueno, es que, claro, ahorro este más porque para jubilarse. Y otra vez, y es que la esperanza de vida en España es especialmente prolongada y tal. Y dice, bueno, la
solución... aceite de oliva y la dieta mediterránea.
Claro, y dice, bueno, que la solución que nos muramos a los 60 y bueno, ya está, ya no tenemos que tener cobrar ninguna pensión ni nada por el estilo. Realmente, aunque el informe hace un análisis bastante detallado sobre la fortaleza y debilidad de la economía española, al final queda en una lectura un poco simplista de decir, bueno, pues sí, efectivamente es un problema que es real. Hoy día pues las personas viven más y están más tiempo jubiladas, pero que también se lo digan a muchas empresas de las que hablamos con mucha frecuencia en la antena de la COPE. Es decir, bueno, ¿qué pasa con todas las personas, por ejemplo, del sector financiero que se están despidiendo todos los días con continuidad con 50 y tantos años? Es que esas personas, si encima dicen que no se pueden jubilar hasta los 70 y encima son los 15 últimos años los que les computan para su pensión, pues es que esas personas ya las estamos llevando a la pobreza extrema, incluso aunque durante toda su vida laboral hayan sido personas con unos ingresos recurrentes más o menos saneados. Es que esas personas que con 50 y tantos años te quedas prejubilado, los últimos 15 años son los que vas a ser para tu cotización, y te jubilas con 70 o con un 68, pues que realmente se lo ponemos muy difícil también.
Bueno, pues, en fin, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que recomienda esto al Gobierno y que nos lo ha explicado, qué significa que hay detrás, Ángel Yagüe, que es el director del Instituto Andaluz de Estudios Financieros. Ángel, como siempre, gracias por ayudarnos a entender la economía.
Muchísimas gracias a vosotros por darme la oportunidad.
Gracias, un beso. Y vámonos ahora hasta el estudio Antonio Guadamuro, que vamos a seguir hablando de números. Se encuentra allí mi compañera Carmen Cerván, que nos sigue hablando como cada martes de la actualidad de Renta 4. Carmen, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica. Estoy en el estudio Antonio Guadamuro con el director de Renta 4 Banco en Málaga, un banco que tiene su oficina en calle en Alameda de Colón número 9, en la esquina con calle Casas de Campos. Me acompaña, como cada semana, Álvaro Parte Arroyo. Álvaro, bienvenido.
Gracias, Carmen.
Vamos a hablar de cosas que tienen que ver con las inversiones. Oímos muchas veces que las empresas reparten dividendos, esa palabra. Vamos a explicar a los oyentes, ¿qué son los dividendos?
Bueno, los dividendos son la parte de los beneficios que tienen las empresas que se asigna a los accionistas. Es decir, las empresas más estables eligen mantener un equilibrio reinvirtiendo un porcentaje de este beneficio y el resto lo pagan como dividendo, ¿vale? Este dividendo se puede recibir bien en efectivo o en acciones de la propia compañía, ¿vale? Los dividendos pueden compensar el precio de una acción que a lo mejor no se ha movido demasiado, pero nos dan, le dan al accionista, en este caso, un ingreso.
¿Qué opciones tiene un inversor si quiere obtener una rentabilidad a lo largo del tiempo precisamente vía dividendos?
Bueno, hay varias opciones. En Renta 4 Banco tenemos como opción interesante la cartera dividendo. Esto es una cartera que se compone por 8 acciones de Bolsa Española con unos fundamentales sólidos que periódicamente reparten dividendos entre sus accionistas. De esta forma, pues con este reparto de dividendos conseguimos tener unos ingresos recurrentes que no dependen solo de la cotización de las acciones, sino de este reparto de beneficios.
¿Y qué tipo de empresas se incorporan?
Bueno, como decía, son 8 acciones las que incorporamos. Son acciones de Bolsa Española con un impacto en los principales sectores productivos de la economía nacional, con unos fundamentales importantes. Son empresas con visibilidad y solidez, sobre todo en la generación de caja, ¿vale? Que mantienen un historial de dividendo atractivo a lo largo del tiempo, ¿vale? Son compañías que pagan el dividendo, como digo, en efectivo o en acciones de la propia compañía y se ponderan estos 8 títulos, se ponderan con el mismo peso cada una para maximizar la diversificación.
¿Y cómo se construye esta cartera?
Lo primero que hacemos es ordenar las empresas, todas las empresas en función de la rentabilidad que tienen por dividendo. A partir de aquí, pues utilizamos ratios para analizar lo sostenible que son estos dividendos a largo plazo. Seleccionamos las compañías más sólidas, manteniendo siempre, como digo, la cartera diversificada. Y, por supuesto, revisamos y ajustamos continuamente esta cartera, ¿vale? En cualquier caso, si alguien quiere más información sobre este tema, como sabes, damos cursos gratuitos en nuestra oficina. Uh-huh. Y sobre este tema en concreto, el jueves día 13 de diciembre, por la tarde en nuestra oficina, estudiaremos a fondo esta cartera, compararemos incluso la rentabilidad que tiene esta cartera respecto a la que me da un piso en alquiler y demás. Pero bueno, eso será el 13 de diciembre. Ya sabéis que pasado mañana, el jueves, pues tenemos una charla con Miguel Jiménez en la Cámara de Comercio.
Efectivamente, pues ahí están esas citas con Renta 4 Banco. Nosotros emplazamos a su director en Málaga, Álvaro Parte Arroyo, a que nos acompañe la próxima semana. Álvaro, gracias.
Muchas gracias, Carmen. Buenas tardes.
Gracias, Álvaro. Gracias, Carmen. Por cierto, no sé si a lo mejor no llegas bien a final de mes, que tienes varios préstamos, el de la hipoteca, las tarjetas, el del coche. Bueno, Credialpes te busca un banco que te reunifique todo en una sola cuota y pagues hasta el 50% menos mensualmente. Infórmate en un teléfono gratuito 900-234-235, pásate por sus oficinas que están aquí en la capital, en calle Héroe de Sostoa número 23, o consulta credialpes.es.
Ven a Restaurante La Deriva y comparte la mayor experiencia para tus sentidos. Disfruta de los mejores productos preparados según las últimas tendencias y con el mejor trato a los clientes. Haz tu reserva en el 951-286-921 o venga a Alameda de Colón 7 en Málaga.
Atención, este es un mensaje dirigido a esas personas ahorradoras, intrépidas buscadoras de gangas, expertas comparadoras. A todas, enhorabuena. Sumóvel, los grandes centros del mueble y la decoración estrenan su nuevo espacio Sumóvel Ahorro. Artículos de alta rotación, mueble kit y modelos fin de temporada con descuentos de hasta a la mitad de su precio habitual. En Málaga, en Avenida Los Vegas 20, Polígono El Viso. Selección Sumóvel Ahorro.
¿Padece mareos, inestabilidad, acúfenos, esos molestos ruidos en el oído?
Ahora en Málaga Autoláser, en calle Eugenio Gross 24, Clínica Centro. Técnica innovadora con excelentes resultados.
Infórmese en otolaser.es o llamando al 952 27 64 22.
...12:49, te recuerdo que estás escuchando COPE más Málaga, 93.4 de FM, 882 de onda media y cope.es/Málaga, y que a esta hora llegan las propuestas de ocio y de cultura, como siempre, con mi compañero Pedro González. A la buena, Pedro.
Hola, Mónica, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Enseguida quiero hablarte del homenaje que se va a hacer esta semana a Bernardo de Gálvez, pero antes te recuerdo algo que tiene que ver con el mundo del teatro y de la danza. Y es que la Sala Gades ha puesto en marcha ya el pasado fin de semana, y todavía nos queda el fin de semana que viene para verlo, un espectáculo de danza de la compañía de Fernando Hurtado. Se llama El Paraíso de los Necios, y el propio director y coreógrafo de esta compañía, Fernando Hurtado, nos ha contado de qué va esta obra.
Gira más un poco hacia la literatura o quizá el cine que a la danza. Pero bueno, es una mezcla. En realidad, El Paraíso de los Necios, yo creo que pretende ser una mezcla de todo. Fue algo que quise, digamos, experimentar partir más desde la parte teatral y de la parte más imágenes cinematográficas, y a partir de ahí sumergirme en el mundo de la danza. Somos una compañía de danza, pero a mí siempre me ha gustado mucho trabajar sobre dramaturgia, sobre que ocurran cosas. Es verdad que en el mundo de la danza contemporánea, ocurren cosas, pero a veces muy abstractas, ¿no? Que el público quizás no llega a entender, un público general hablo, ¿no? Un público a todos los niveles, ¿no? Estaba buscando qué hacer a partir de esta parte teatral.
Recuerda que El Paraíso de los Necios lo podrás ver todavía el próximo día 1, 9 de la noche, el día 2 de diciembre a las 7 de la tarde, es en la sala Gades, y las entradas las tienes a la venta desde 8 euros anticipada y 16 la entrada general. Entramos en unos actos esta semana que nos interesan y mucho, sobre todo porque están relacionados con una de las máximas figuras de la historia, no solamente malagueña, sino que yo diría de la historia mundial. Nació, ya sabes a quién me refiero, a Bernardo de Gálvez, en Macharabiaya, y precisamente desde hoy, martes, y hasta el próximo viernes vamos a tener múltiples actividades a lo largo de estos días para homenajear como se merece un personaje tan ilustre como este. Y para hablar de esas actividades, pues hemos querido que esté con nosotros Miguel Ángel Gálvez, que es el presidente de la Asociación Bernardo de Gálvez y Gallardo, Conde de Gálvez. Miguel Ángel, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hablemos, si te parece, Miguel Ángel, de esos actos que, como decíamos, comienzan hoy a las 8 de la tarde. Va a ser el acto institucional de apertura de esas sesiones que se van a llevar a cabo para hacer este homenaje. Un homenaje que va a consistir fundamentalmente y generalmente en qué, porque va a haber muchos ámbitos, pero generalmente esa serie de actos, ¿qué tipo de homenaje se le quiere hacer a esta figura?
Bueno, en estos días lo que se va a centrar prácticamente todo van a ser en conferencias que nos van a dar personajes que nos vienen lo mismo de Estados Unidos que de España, ¿no? Todo esto iba a terminar el día 30 con la entrega del premio a Bernardo de Gálvez, de hijo predilecto de la provincia, que ya se había aprobado en el pleno de la Diputación, pero el calendario electoral, pues al parecer lo impide. De modo que eso era el cómo se iba a culminar todo esto, pero solamente, pues, no, por desgracia, nos vamos a quedar en las conferencias.
Uh-huh. De todas formas, eso estará previsto próximamente, porque sé que la propia Diputación Provincial de Málaga es uno de los de las entidades que más está últimamente velando por que se configure de alguna manera homenajes alrededor de Bernardo de Gálvez y que sea una figura que evidentemente se tenga en cuenta en la historia no solamente de nuestra ciudad, sino también de nuestro país. Las conferencias. Va a haber conferencias mañana miércoles que van a girar en torno a la figura de Bernardo de Gálvez. ¿Qué es lo que nos van a contar sobre esta figura malagueña?
Bueno, pues aunque es ya una figura conocida, gracias a Dios, en los 10 años que llevamos trabajando, no solamente la Asociación Bernardo de Gálvez, sino que hay otras asociaciones y otras instituciones que también están luchando por sacar del olvido su figura. Hablo, por ejemplo, del propio pueblo de Macharabiaya o de su propio alcalde, de Antonio Campos, la Diputación de Málaga, el Ayuntamiento de Málaga. En fin, que efectivamente hay mucha gente que está trabajando por sacar esta figura adelante. Y también relacionado con Bernardo de Gálvez, pues se hablará también de la familia, porque lo mismo su padre que su tío o sus tíos son también figuras muy importantes de esa parte de la historia de España, el reinado de Carlos III. Y luego también, pues, todo lo que rodea a la familia Gálvez en lo que es la relación con los Estados Unidos de América. Es decir, el apoyo a la independencia de los Estados Unidos y lo que significa la huella hispana en aquella parte del mundo.
Uh-huh. ¿Hay muchas cosas que recuerden a Bernardo de Gálvez allá al otro lado del Atlántico?
Muchas sí. Ellos lo hacen mucho más que nosotros, porque que en España la única figura que hay sobre Bernardo de Gálvez está en Macharabiaya. Y la segunda figura, junto con la de sus tíos, está en Málaga, como sabe, al lado de Vialia. Hay un grupo escultórico de Jaime Pimentel donde también aparecen los Galvez, pero ya no hay más figuras, en más estatuas en España, mientras que en Estados Unidos, desde Washington y sobre todo en todo el sur, pues hay bastantes estatuas de Bernardo de Galvez que recuerdan todo lo que él hizo por los Estados Unidos.
¿Y por qué precisamente en ese otro lado del Atlántico se reconoce lo que hizo Bernardo de Galvez y aquí en su tierra natal hasta hace muy poco no hemos empezado a ser, no sé, valedores de esa figura y de la historia que supuso para los dos continentes?
Pues yo creo que por esa característica del pueblo español que le gusta sepultar bajo capas de olvido a sus héroes, ¿no? Cuando en realidad debían de ser, yo qué sé, la luz y el camino por el cual hacer grande España.
Un simposio hispanoamericano como el que comienza hoy aquí en Málaga y se va a desarrollar en estos días, ¿podría servir de alguna manera para revitalizar ese conocimiento aquí en nuestra tierra de Bernardo?
Sin duda, sin duda. Yo creo que los asistentes a las conferencias van a salir con un conocimiento mucho mayor del que pueden tener actualmente, ¿no? Porque las personas que vienen a darnos estas conferencias son gente de una gran talla, de una gran altura.
Hoy será en el Salón de los Espejos del Ayuntamiento de Málaga, a las 8 de la tarde, ese acto institucional de apertura de ese simposio, y mañana miércoles y el jueves, como decíamos, en la sala Isabel Oyarzábal del Palacio Provincial de la Diputación en la Plaza de la Marina, serán esas conferencias, esas charlas. Y al final, bueno, pues el día 30 no será el nombramiento de hijo predilecto. Ya decíamos que por mor de las elecciones que tenemos el próximo domingo. Pero me imagino que será un acto que no quedará en el olvido y que una vez que pasen las elecciones se volverá otra vez a retomar ese momento y se le otorgará ese galardón, ¿no?
Yo entiendo que sí. Hombre, hay que tener en cuenta además que esta concesión del premio se hace por unanimidad de todos los grupos políticos. Como casi siempre que hemos hecho cualquier cosa sobre Bernardo de Galvez, todos los grupos políticos lo han apoyado por unanimidad. Entonces entiendo que no habrá ningún problema para fijar otra fecha.
Pues ojalá que no caiga en el olvido ese nombramiento de hijo predilecto de la provincia de Málaga, de Bernardo de Galvez, por mor de las elecciones que decíamos, y que más pronto que tarde podamos vivir y contar a los oyentes que ha sido galardonado, que ha sido nombrado ya por fin con ese galardón. Miguel Ángel, gracias por estar con nosotros, enhorabuena por esas actividades y ojalá sirva para que todo el mundo tenga un poquito más de conciencia a partir de ahora de lo que fue la figura de Bernardo de Galvez.
Ojalá. Eso, muchas gracias a vosotros, que nos servís de plataforma para poder enseñarle a la ciudadanía, pues eso, lo que fue este gran personaje.
Muy bien, gracias, hasta luego.
Hasta luego.
Y para terminar lo hacemos con música muy muy especial. Este repaso a la música de los años 80 es el que suele hacer en sus espectáculos un grupo que se hace llamar Los Gafapasta. Bueno, pues el próximo viernes ya sabes que se inaugura oficialmente el alumbrado de la Navidad de la Plaza de la Constitución. Ahí en el escenario estará el Pulpo con este grupo, con Los Gafapasta, haciendo las delicias de los que les gusta la música de esa década, de ese paseo por la música de los años 80. Recuerda que será totalmente gratis, con motivo de la inauguración del alumbrado de la Navidad, y estaremos allí todos para contarlo. Con Los Gafapasta te quedas, yo me voy.
Pues eso será el viernes, el 30 de noviembre, que nos van a animar el alumbrado navideño. Gracias, Pedro. Enseguida llega el boletín de noticias de la 1 de la tarde. Vamos a saber qué está pasando ahí fuera, en España y en el mundo.
Pasión Vega vuelve a Málaga con su aclamada gira 40 quilates, el 14 de diciembre a las 20 horas en el Teatro Cervantes. Un concierto imprescindible para comenzar las Navidades. Venta de entradas en Uniticket. Produce Grupo Mundo. La emoción y la fuerza de Pasión Vega vuelve al Teatro Cervantes.
Un lugar especial para celebrar su evento en Málaga estas Navidades, Hacienda del Álamo y Alabardero Catering es el espacio perfecto. Situada a tan solo 15 minutos del centro de Málaga, disfruta de una Navidad única en su precioso palacete del 1800 rodeado de bellos jardines. Reserva llamando al 952-652-653. Hacienda del Álamo y Alabardero Catering, envuelve de magia y carácter tus celebraciones.
Herrera en COPE.
COPE más Málaga.
Estar informado. Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1:06 PM, mi nombre es Mónica García, te doy la bienvenida si te sumas ahora a esta emisora. Enseguida te voy a saludarlo ya, doctor Alejandro Rodríguez Morata, jefe del Servicio de Angiología y Cirugía Vascular del Hospital Quirón. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Es que veo yo una conversación muy animada entre el doctor y mi compañero. Dale, tírale, Javi. Ahí va. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿De qué estás hablando con el doctor? Que ya te estás hablando de deportistas, doctor, que tienen tal... ¿Qué te pasa?
¿Puedo preguntar ya en directo? No sé si le voy a meter en un compromiso al doctor directamente, ¿eh?
Adelante.
Le puedo tirar, ¿no? Bueno, la noticia del día la deja en el Málaga Club de Fútbol, y ahí va mi pregunta. Adrián, el jugador del Málaga Club de Fútbol, el medio centro, va a ser baja hasta el año que viene. Bueno, para el año que viene queda un mes y medio, ¿no? El futbolista sufre una lesión en grado 1-2 en el cuádriceps de su pierna derecha y estará como poco un mes en el dique seco. Es la misma lesión que ha sufrido, igual, idéntica, que Renato Santos, y la misma que padece a día de hoy Koné. También se ha lesionado muscularmente el Málaga, el caso de Luis Hernández, el caso de Cifu, el caso de Juanpi. Es decir, 6 jugadores, doctor, en muy poco espacio de tiempo, lesiones todas musculares. Esto chirría un poco, ¿no?
Hombre, se escapa un poco de la competencia de mi especialidad. Yo soy angiólogo y cirujano vascular. No obstante, las lesiones deportivas en esta gente que son deportistas de élite y muy bien preparados suelen ser o al principio de un entrenamiento porque no están lo suficientemente caliente, o bien al final de una jornada donde han explotado mucho su musculatura, ¿no? También a veces pues una falta de preparación o un sobreesfuerzo continuado, ¿no?, por encima de lo que están habitualmente acostumbrados a hacer, o incluso cambios de calzado reciente o de asfalto, de césped, etcétera, ¿no? Pero ya le digo, quizás lo mejor sería que un médico del deporte o un traumatólogo o un fisio pues opinaran con mucha más certeza que yo.
Uh-huh. Bueno, no, Emilio, no. Es que el doctor viene ahora a hablar de otras cosas, lo que pasa es que te has colado.
Bueno, me lo llevo a las 3 de la tarde, doctor, y ya.
A las 3 de la tarde, en el tiempo debate de deporte, escucharemos también al doctor Rodríguez Morata.
Perdón por el atraco, doctor.
En todo caso, Emilio.
Adrián, que es la principal noticia del Málaga, por lo tanto ahora dejo una vacante en el centro del campo y habrá que estar pendiente de si es Lacen, Bularudo, los filiales Iván Jaime, Okeidi y Barril los que van a ocupar esa vacante de Adrián, que solo hasta el momento se había perdido un partido y lo había hecho por sanción. Y también te hablo del Unicaja de Málaga, porque hoy va a ser protagonista en Deportes COPE Málaga. A las 4 va a estar con nosotros el entrenador del equipo malagueño, Luis Casimiro, así que nos puede enviar tu pregunta a nuestro Twitter, @DeportesCopeMLG, para ver qué quieres que le preguntemos a Luis Casimiro.
Todo el deporte a partir de las 3.
Y hasta las 5.
Y hasta las 5.
Y si el doctor quiere, con él también.
Gracias, Emilio. Gracias. Vamos a abrir el consultorio médico, que siempre los martes invitamos a un médico a que nos hable de su especialidad. Y hoy nos acompaña, como decimos, el doctor Alejandro Rodríguez Morata, que es el jefe del Servicio de Angiología y Cirugía Vascular del Hospital Quirón. Doctor, buenas tardes de nuevo. Ahora ya. Siempre que viene, siempre que hablamos, me gusta recordar cuál es la competencia de esta especialidad, de la angiología y la cirugía vascular. ¿De qué estamos hablando exactamente?
Pues mire, esta especialidad, la angiología y cirugía vascular, tiene ya 40 años de evolución, aunque internacionalmente hace ya casi 60 años que se fundó. Realmente hace pues esos 60 años todo lo que compete a los vasos era producto del cirujano cardiovascular. No obstante, hace 60 años internacionalmente y 40 años en España se extendieron la cirugía cardíaca, actualmente también llamada cardiovascular, y la angiología y cirugía vascular, que se ocupa de todo el estudio, tratamiento, prevención y tratamiento quirúrgico de una u otra forma, por cirugía clásica o cirugía endovascular, de todo lo que es la patología vascular del cuerpo, excepto las arterias coronarias y las arterias intracraneales.
Uh-huh. O sea que, por ejemplo, si yo quisiera hablar de varices, la persona es usted. ¿Hay varices grandes y pequeñas, entiendo yo? ¿Merece la pena operarlas? Porque hay personas que dicen, bueno, me van a volver a salir, no me merece la pena. ¿Esto es correcto?
Bueno, tiene parte de razón. Realmente lo importante frente a las varices es hacer un diagnóstico correcto. Y bueno, en ese diagnóstico pues también la historia del paciente es fundamental. Nosotros vemos muchas veces pacientes con varices grandes que no tienen síntomas o tienen pocos síntomas. Estas personas, si las varices tienen cierto volumen, en realidad pueden estar causando un trastorno hemodinámico, o sea, una retención patológica de esa sangre en la zona de las piernas, y pueden estar, a pesar de que el paciente no note síntomas, pues causando las lesiones que producirán úlceras o trombosis superficiales en esas piernas. Esos son trastornos graves. Quiere decir que aunque si las varices son grandes, aunque no den síntomas, tienen que valorarse en su justa medida porque puede que sí necesiten cirugía. El tema de que las varices vuelvan a salir cuando a uno lo operan, etcétera, que muchas veces vemos a gente incrédula que piensa que, bueno, pues si te vuelven a salir, ¿para qué me las voy a tratar? Realmente parte de un posiblemente de un diagnóstico insuficiente. En muchas ocasiones, más o menos un 20%, y sobre todo en las mujeres vemos que hay conexiones de varices que nacen en la zona abdominal y pélvica, pues cerca del útero, cerca de los ovarios, fruto de muchos embarazos, y esas varices conectan interiormente con varices de las piernas. Si a esas personas les tratamos las piernas solamente sin atender a la parte superior, es posible que recidiven y, bueno, o que si se hacen tratamientos estéticos, pues no vayan del todo bien, porque tienen un origen superior. Por eso lo importante con las varices es hacer un diagnóstico correcto, exhaustivo, suficiente, y darle a cada paciente lo que necesita realmente.
Uh-huh. ¿Las varices se salen por un estilo de vida o tienen mucho de genética?
El componente genético es básico. Realmente una persona con varices, lo normal es que siempre tenga un antecedente familiar. Y si realmente no reconoce si su padre o madre eran los que tenían ese problema, es porque viene de líneas predecesoras, ¿no? Entonces es muy difícil de repente pues tener varices y no tenerla en la familia previamente. De todas formas, el hecho de tener esa carga genética, esa predisposición a tener varices, bueno, pues puede uno desarrollarlas mucho antes de lo debido, pues si no se cuida en el aspecto del sobrepeso o la obesidad, el sedentarismo, las prendas muy ajustadas y sobre todo profesiones en las que uno está permanentemente de pie y moviéndose escasamente, ¿no? Hay profesiones que son más tendentes a que aparezcan varices, ¿no? Y si uno tiene esa carga genética en su haber y además tiene esa profesión, pues probablemente la desarrolle pues mucho antes.
Sí, y además no hace una vida sana, ¿no?, de hacer ejercicio.
Bueno, eso es fundamental para la varices y para el resto de nuestra vida, ¿no?, nuestra vitalidad, ¿no?, cuidarse. De todas formas, en ese aspecto no hay que tampoco martirizarse. O sea, yo he operado, en mi equipo hemos operado a deportistas de muchísimo nivel, maratonianos, por ejemplo, con grandes varices, ¿no? O sea, son gente que se cuida muchísimo, que hace ejercicio a diario, una dieta exquisita realmente, pero la genética pues le juega una mala pasada. Quiere decir que aunque uno se cuide muchísimo, si eso lo lleva en su haber, pues realmente puede desarrollar varices quirúrgicamente hablando, ¿no?
Estamos hablando con el doctor Alejandro Rodríguez Morata, que es el jefe del Servicio de Angiología y Cirugía Vascular del Hospital Quirón, aquí en Málaga. ¿Alguna vez, doctor, hemos hablado de la enfermedad del escaparate?
Bueno, esto es una forma coloquial, clásica, de denominar una patología que en realidad no es de las venas, sino de las arterias de las piernas, ¿no? Entonces, cuando esa persona que padece una oclusión, una obstrucción de las arterias que llevan la sangre y los nutrientes a los tejidos periféricos, a la musculatura, ante una obstrucción de esa arteria, cuando la persona va caminando, pues empieza a notar que le falta, bueno, pues la vitalidad, la fuerza, un dolor punzante que se hace más acentuado en la musculatura, habitualmente en la pantorrilla, y le obliga a pararse. Y entonces, bueno, pues para disimular, pues se pone a mirar un escaparate, a consultar lo que sea, y pasan 2-3 minutos suficientes para que ese dolor ceda, remita por completo, y esa persona vuelve a seguir caminando para comprobar que vuelve a aparecerle ese dolor a una distancia parecida a la que ya le venía ocurriendo calle atrás. Entonces, pues vulgarmente se le llama enfermedad del escaparate, aunque en realidad es una enfermedad arterial periférica y, bueno, es una cuestión muy importante para la salud.
Si alguna persona nos está escuchando y dice, a mí me pasa eso, siempre he pensado que era un dolor muscular o que era, a lo mejor está descubriendo ahora aquí que tiene que ir al médico, ¿no?
Hombre, claramente, y a su médico de familia o directamente si quiere consultar con el angiólogo y cirujano vascular, tiene que tener claro que hay enfermedades vasculares, pero también hay otras causas de dolores en las piernas, ¿no? No obstante, la población habitualmente entiende que cuando a uno le duele la pierna, pues vaya que sea circulatorio, ¿no? Nosotros nos encontramos muchas personas que pueden tener una ciática, pueden tener un problema articular, muscular, o bien un problema circulatorio, ¿no? Y los problemas circulatorios, pues habitualmente cuando se manifiestan de esa forma que uno va caminando y tiene un dolor que se acrecienta, le obliga a pararse, etcétera, etcétera, suelen ser problemas arteriales y deberían valorarse por un angiólogo y cirujano vascular, pues, porque merecen tratamiento conservador, médico, quirúrgico o endovascular, dependiendo del caso.
Uh-huh. Periódicamente en el Hospital Quirón se pone en marcha un programa de detección del aneurisma de aorta. ¿Qué es un aneurisma, doctor?
Pues un aneurisma es la dilatación permanente y patológica de un vaso sanguíneo, habitualmente una arteria. Puede haber aneurisma en cualquier arteria del cuerpo. Los más frecuentes a nivel de los grandes vasos se centran en la aorta abdominal. La aorta es una arteria y en su curso por el tórax y el abdomen en dirección hacia las piernas, pues es la parte que está más sometida a unos cambios arterioscleróticos, a la propia degeneración, al envejecimiento de las fibras reticulares, y hace que sea posible que se dilate pues a partir de la sexta década. Concretamente, aproximadamente más de un 10% de las personas de más de 65 años pueden tener un aneurisma de aorta abdominal. Luego hay otras localizaciones en arterias, incluso que no son la aorta, arterias periféricas, la arteria poplitea, por ejemplo, es bastante frecuente, o incluso aneurismas en arterias viscerales, por ejemplo, aneurismas esplénicos, aneurismas en las arterias digestivas. Quiere decir que es una patología bastante severa.
¿Y cómo notamos, doctor, si nos está dando, no sé si es en la expresión, nos está dando un aneurisma o hemos tenido un aneurisma? No sé cuál es la expresión.
No se nota el aneurisma. En realidad es un asesino silencioso porque él va creciendo y no da prácticamente nunca ningún síntoma. Debería ser enorme un aneurisma, por ejemplo, en la aorta abdominal y producir compresión digestiva o ureteral, pero realmente esos son casos excepcionales. Lo normal es que un aneurisma crezca y se desarrolle veladamente, y cuando adquiere cierto calibre, por encima de 5 o 5,5 centímetros de calibre, siendo una aorta en torno a 2 centímetros lo normal, puede ser que ese aneurisma sufra una fisura, una ruptura, que sí se notaría como una pérdida de sangre, o sea, una inconsciencia, baja de la tensión, un desmayo, básicamente, dolor abdominal profundo, intenso, y conlleva en muchas ocasiones al fallecimiento. También hay otras formas en las que un aneurisma se puede complicar, y es que la trombosis que se origina en los vasos que crecen en su calibre, esa trombosis produce un trombo mural que a veces se confunde con una disección, y esos trombos pueden ser friables, se pueden resquebrajar e irse embólicamente, hablando, hacia las piernas, o pueden trombosarse, pero son complicaciones realmente raras. Lo normal es que un aneurisma se rompa sin dar un aviso previo. Quiere decir que a partir de los 60 años, todos los varones, porque esta enfermedad es mucho más frecuente, hasta 4 veces más frecuente en el varón que en la mujer, deberían hacerse una ecografía abdominal, que se hace en 2 minutos, siempre que tengan, aparte de ser varones, el género masculino, tener algún factor predisponente, como por ejemplo el tabaquismo intenso o la hipertensión. Entonces, por eso en el Hospital Quirón siempre hemos desarrollado estos programas de screening gratuito, poblacional, en el que atendemos a cientos de personas, que no se sabe si son pacientes, son personas que llegan, les hacemos una ecografía abdominal en 1 minuto y se marchan. Y a los que detectamos un aneurisma, pues lo decimos que consulten con su médico, con nosotros, etcétera. Ya vamos viendo la mejor solución.
Claro, o sea, una vez identificado, porque no se nota, si no, no lo vamos a notar, ese asesino silente, ¿no? Es como lo conocéis,
sí,
los doctores.
Bueno,
una vez que sabemos que lo tenemos, pues ya hacer un seguimiento con un doctor, ¿no?
Sobre todo ver las características, sobre todo el calibre. Y el calibre es muy importante, pero tampoco es único, ¿no? Como dato esencial. Puede ser un calibre más pequeño, pero ser un aneurisma sacular, quiere decir como una pared sana y la otra en forma de dilatación, o bien ser un aneurisma fusiforme, una forma ovoidea, para que me entiendan. Entonces, las características anatómicas son las que nos van a decir si el paciente debe tratarse y con qué grado de inminencia o de tranquilidad.
Bueno, pues hoy en nuestro consultorio médico queríamos invitar al doctor Alejandro Rodríguez Morata, que es el jefe del Servicio de Angiología y Cirugía Vascular del Hospital Quirón. Doctor, tendremos que hablar más adelante.
Muchísimas
Se han quedado
gracias.
Muchas cosas en el tintero.
Cuando queráis, muchísimas gracias.
Gracias, doctor. A esta hora, 1:00 p.m, 20 minutos, nos metemos en el mundo natural para hablar, en este caso, de probióticos. Ana Higueras, bióloga y técnico de dietética y nutrición. Buenas tardes, Ana.
Hola, Mónica, muy buenas tardes.
¿Has escuchado las recomendaciones del doctor? Qué interesantes.
Sí, muy interesantes.
Bueno, hablemos nosotras hoy de probióticos. En primer lugar, ¿qué es un probiótico y cuáles son sus beneficios?
Pues mira, antes que decir qué es un probiótico, decir que sepamos todos que todos tenemos en nuestro interior lo que llamamos una flora intestinal o una microbiota, y eso es una mezcla de un montón de microorganismos que están en nuestro intestino y que nos van a ayudar en muchísimos procesos de nuestro día a día. Y el probiótico en este caso son también estos mismos microorganismos que vamos a reponer en caso de deficiencias o de problemas que tengamos nosotros a nivel intestinal. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, nuestra flora se va formando desde que nacemos y lo más importante siempre es la dieta para mantenerla correctamente, aunque la edad, por ejemplo, influye, los medicamentos influyen en ella, pero sí que es verdad que la dieta, como siempre hago hincapié, es muy, muy importante tomar muchas fibras, tomar muchas frutas y verduras para mantener nuestra propia flora en el mejor estado posible de salud y, por tanto, acudir lo menos posible a lo mejor a un probiótico, que es lo que hoy vamos a comentar. Entonces, decir que el probiótico es una mezcla de microorganismos que vienen en presentaciones normalmente pues en polvo, en sobrecitos o en cápsulas. Son estos mismos microorganismos que nosotros tenemos en el intestino, liofilizados, es decir, secos, y que cuando pasan otra vez a nuestra cavidad intestinal se liberan y vuelven a formar parte de nuestra pared intestinal. ¿En qué nos van a ayudar? Pues mira, nos pueden ayudar, hoy os comento cuatro beneficios de ellos. Uno de ellos es la diarrea que puede estar provocada por la toma de medicamentos en muchos casos también por los viajes que hacemos a otros países, ¿vale? Donde, bueno, pues el agua es diferente o el agua no es tan salubre y entonces, bueno, pues hay una diarrea que es la denominada diarrea del viajero. En este caso hay un microorganismo, un probiótico que es el Saccharomyces boulardii, que se llama, y este nos va a controlar y nos va a cortar la diarrea. Entonces, por ejemplo, este es muy importante en caso de viajar, que no tenemos por qué estar viajando especialmente a un país más subdesarrollado, ni mucho menos. El hecho de viajar simplemente a otro país, beber otro agua distinta de un grifo, nos puede provocar esta diarrea, ¿vale? Entonces, este tipo de probióticos nos van a ayudar muchísimo a cortar la diarrea y a regenerar otra vez nuestra flora. Por otro lado, tenemos, por ejemplo, mejorar el sistema inmunitario. Alguna vez he comentado que el intestino es una barrera muy importante para evitar el paso de patógenos a nuestra sangre. Y esto lo hace precisamente esta microflora que tenemos nosotros y que lo que hace es generar una serie de compuestos, como puede ser el ácido láctico o el peróxido de hidrógeno, que hacen que no puedan crecer organismos patógenos. Cuando hay un desequilibrio, este pH se modifica y los organismos patógenos crecen y pueden originar problemas tanto de inmunidad como digestivo. El otro punto tendría que ver, por ejemplo, el tercer punto con la toma de antibióticos, que por eso se hace mucho hincapié también que no nos automediquemos. El antibiótico es un medicamento que lo que hace es matar bacterias, pero el antibiótico en la mayoría de los casos no sabe si son bacterias buenas o si son bacterias malas. Por tanto, cuando lo tomamos, es verdad que es necesario porque tenemos que matar quizás una infección, pero tengamos en cuenta que también nos va a matar esta microbiota nuestra y, por tanto, después de una toma de un antibiótico, sería recomendable tomar, por ejemplo, durante un mes, tampoco es necesario mucho más, un probiótico para volver a regenerar nuestra flora intestinal y volver a funcionar lo mismo. Y, por último, ya decir que beneficia mucho a nivel de digestiones. Hay personas que cuando toman algunos alimentos pues tienen una sensación de pesadez o forman muchos gases o las digestiones se hacen muy lentas. El probiótico, junto con las enzimas digestivas que tenemos en nuestro intestino y en nuestro estómago, hacen que la digestión sea más rápida, que los alimentos se rompan correctamente, ¿vale? Y que los podamos absorber sin ningún problema y sin originar ninguna de estas molestias, como he dicho, ni gases, ni o hinchazón de barriga, digestión pesada, ¿vale? Entonces, que tengamos en cuenta que los probióticos nos pueden ayudar en muchas más cosas, pero estos cuatro puntos los quería tomar porque ahora, por ejemplo, el tema de las digestiones nos va a venir bien en la época que viene, que es la de las Navidades, que vamos a comer muchas más cosas, ¿vale? Entonces un probiótico de vez en cuando nos podría ayudar a facilitar estas digestiones.
Ana, la semana pasada hablábamos precisamente de eso de automedicarse, entre comillas, aunque fuera con cosas del mundo natural. En ese caso, yo puedo decir, venga, me voy a tomar una época, 3 meses, 2 meses, 5 meses, un probiótico, o mejor, como siempre, preguntar a un profesional.
Lo mejor siempre preguntar, porque si no tenemos ninguna sintomatología, si estamos bien, si comemos bien, no tenemos por qué añadir ese probiótico. Como digo, ya si hemos tomado una medicación, si vemos que nos resfriamos mucho o que tenemos infecciones a menudo, podría ser una opción, pero siempre, si tenemos primero un diagnóstico médico, nos vamos a quedar mucho más tranquilos, vamos a saber que no nos pasa nada, entonces el probiótico va a ser simplemente un apoyo y una ayuda para mejorar todo nuestro cuerpo, ¿vale? Pero no tomarlo así porque sí, nunca, siempre primero preguntar, sea al médico, sea al profesional de nuestra tienda de nutrición, de dietética, ¿vale? Y así quedarnos mucho más tranquilos y más conformes.
Ana Higueras, bióloga y técnico en dietética y nutrición. Como siempre, gracias por tus consejos. Gracias, un beso.
Otro para vosotros, Mónica, gracias.
Más de 60 años renovando nuestra ilusión y vocación de servicio con un único objetivo: darte siempre la atención que mereces. Gracias a vuestra confianza somos la compañía de seguros de toda la vida, de toda tu vida.
Previsión médica, seguros de salud en Andalucía para Andalucía. Previsiónmédica.com.
Un lugar especial para celebrar su evento en Málaga estas Navidades, Hacienda del Álamo y Alabardero Catering es el espacio perfecto. Situada a tan solo 15 minutos del centro de Málaga, disfruta de una Navidad única en su precioso palacete del 1800 rodeado de bellos jardines. Reserva llamando al 952-652-653. Hacienda del Álamo y Alabardero Catering envuelve de magia y carácter tus celebraciones.
Senior Residencias, tus residencias para mayores por excelencia en Andalucía, cuidando con la máxima calidad desde 1999. Descubre nuestros centros seniors en Marbella, Benalmádena, Vélez, Torre del Mar, Ronda y Torre Quebrada. Senior Residencias, cuestión de confianza. Visita seniorresidencias.es e infórmate.
Nace el musical sobre el mayor influencer de nuestra historia, Jesús de Nazaret. Llega 33 el musical. Un musical a la altura de Broadway que no te querrás perder. Información y venta de entradas en 33elmusical.es.
Si yo pudiera parar el tiempo, tenerte en mis brazos y hablarte al oído, mi amor.
Si yo pudiera parar el tiempo, lo paraba para estar un poquito más contigo, pero ya está por aquí mi compañero Carlos Sedano, que enseguida va a hablarte del motor. En todo caso, sabes que estamos celebrando ya 7 temporadas de COPE más Málaga, más tiempo local que ninguna otra emisora. Y eso se premia, claro, y se premia con una radio para la ducha, una radio de la cadena COPE para la ducha, que ya tiene muchos oyentes. Ayer, por ejemplo, acertaron la pista que dábamos, acertaron el edificio del que estábamos hablando, oyentes como Alejandro González González, Paloma García Rodríguez o Manolo Riscos, que tienen que venir aquí a por su radio, a calle Linaje número 2, primera planta. En todo caso, te vuelvo a dar una pista, a ver si te puedes llevar tu radio COPE para la ducha. Escucha con atención lo que dice hoy el presidente de la Asociación Cultural Cegrí, Salvador Jiménez.
Un señor que, aunque no era malagueño de cuna, procedía de Cameros como otros tantos malagueños, que hoy hay apellidos que ya son de Recio Abolengo, que no procederan de Málaga, son de La Rioja todos, como los Heredia, como los Larios, como los Loring. Viene con 18 años, cuando la primera noticia que tenemos de él es con 24, cuando ya establece un almacén en la zona de Calle Nueva, esquina Almacenes, y posteriormente pues decide construir este gran edificio.
Un almacén, construye un gran edificio. Estamos hablando desde la semana pasada de un edificio que esta pista está costando. Ese edificio está costando que los oyentes lo averigüen. A ver si con lo que nos ha contado hoy Salvador Jiménez, pues consigues escribirnos un correo con la respuesta acertada. Málaga@cope.es, málaga@cope.es. En todo caso, decía yo que está por aquí mi compañero Carlos Sedano. Carlos, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
Arrancamos el motor enseguida. Nada, en cuestión de segundos, en el 882 Onda Media te vas a quedar con el Espejo de la Iglesia y en el 93.4 de FM y en cope.es/Málaga con Carlos Sedano, que hoy adelántanos algo, Carlos.
Hablaremos de arrancar el motor, pero uno que lo ha parado definitivamente ha sido Fernando Alonso este fin de semana, así que hablaremos de por qué lo ha parado solamente la Fórmula 1, porque va a arrancar muchos más motores en otras categorías.
Bueno, pues ahora te escuchamos. Solamente decirle a los oyentes que la radio nunca duerme, que esta noche te espera todo el equipo de la noche de COPE, un programa que dirige y presenta Adolfo Arjona desde COPE Málaga para toda la cadena. Os esperamos después del partidazo de Juanma Castaño.
Si yo pudiera parar el tiempo, tenerte en mis brazos y hablarte al oído.